a las noticias de los lunes aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, hola, Alex. Hola a todos.
Comenzamos las noticias diferentes que inician la semana aquí en esta radio por internet, a modo de podcast. Nos retransmitimos, nos mostramos al mundo y lo hacemos hablando de una anécdota, en este caso.
Sí, no podemos... Ah, perdona, que te he
interrumpido. No te iba a decir, de un arquitecto muy conocido.
Eso. Bueno, a lo mejor pensaban que íbamos a dedicar el programa a anécdotas del Festival de Eurovisión 2019, pero claro, grabamos, ya saben, este informativo antes del Shabbat y no podemos referirnos al Festival de Eurovisión. Esperamos que todo haya salido bien, que haya sido un éxito. Y como decía Alex, vamos a empezar con una anécdota referida a un arquitecto muy conocido. ¿Sabían que Frank Lloyd Wright fue el autor del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York en 1959? Es una excepcional obra del creador de la vivienda unifamiliar más famosa de la historia de la arquitectura, Falling Water, la Casa de la Cascada.
Pero no vamos a hablarles de Lloyd Wright, sino de otro arquitecto también llamado Frank Gehry, quien realmente se llama Frank Owen Goldberg. Al parecer, su cambio de apellido se debió a ciertos episodios antisemitas que sufrió en sus primeros años.
Curiosa es la anécdota sobre la negociación que llevaron a cabo los responsables de herederos del Marqués de Riscal, ya saben, la famosísima marca de vinos, con Gehry, a propósito de un edificio singular que querían construir como reclamo publicitario mundial. Dado que el arquitecto tenía la agenda muy apretada y no veía muy claro el poder hacer frente en unos plazos razonables al proyecto, le remitieron una carta de súplica para que recapacitara. Y la carta iba acompañada de una botella del vino del año que nació el arquitecto, una botella de 1929. Prueba de que el delicioso soborno funcionó es el edificio de Gehry en morados, malvas y burdeos, en la ciudad del vino, en El Ciego, La Rioja, que es impresionante.
Es impresionante, yo no lo he visto. He visto el Guggenheim, que también es suyo,
sí,
el de Bilbao.
Bueno, también maravilloso.
Pero también estupendo. Ahora hablamos de este primer apartado ya de noticias, el ESIS y la noticia. Raquel, cuéntanos.
El Parlamento de Alemania tiene previsto aprobar una resolución que condena el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, contra Israel. El texto condena al BDS como antisemita e insta al gobierno federal a no financiar o apoyar organizaciones o actividades que cuestionen el derecho de Israel a existir y defenderse.
Esta resolución no vinculante está patrocinada conjuntamente por la Unión Demócrata Cristiana y los socialdemócratas de la canciller Angela Merkel, los dos partidos más grandes del Bundestag, que conforman la coalición gobernante, así como dos partidos de oposición, los Verdes y el Partido Prodemócrata Libre de Empresas.
Citando una responsabilidad histórica especial, la resolución reiteró la declaración de la canciller Merkel de que la seguridad de Israel es parte de la razón de ser de Alemania.
Alemania continúa apoyando una solución de dos estados de acuerdo con varias resoluciones de la ONU, lo que lleva a un Estado judío democrático de Israel y un Estado palestino independiente, democrático y viable, según se lee en la resolución.
Al abordar específicamente el BDS, el texto declara que todo lo que aboga por boicots en su naturaleza radical conduce a la estigmatización de los ciudadanos israelíes y los ciudadanos de la fe judía en su conjunto. Esto es inaceptable y digno de la condena más aguda. Los argumentos y los métodos del movimiento BDS son antisemitas y recuerdan el pasado nazi de Alemania. También esto es lo que consta en extractos de esta resolución.
Continúa. El Bundestag alemán condena todas las declaraciones y ataques antisemitas que se disfrazan de críticas a las políticas del Estado de Israel, pero en realidad expresan odio hacia las personas judías y su religión y se opondrán enérgicamente a ellas.
Bueno, pues una excelente noticia que nos llega desde Alemania. Esperamos que finalmente esta resolución se apruebe y ahora les seguimos hablando de Israel y de los judíos. Ya saben que dominan el mundo, que somos todos ricos y poderosos. Bueno, no tanto, pero sí que algunas cosas se han hecho. La revista estadounidense US News and World Report ha clasificado a Israel como el octavo país más influyente del mundo en la versión 2019 de su lista anual. Es una información que extraemos de israelnoticias.com.
Por su tamaño relativamente pequeño, el país ha desempeñado un papel importante en los asuntos globales, dice el artículo. El país tiene una economía fuerte, puntos de referencia de importancia para varias religiones y relaciones tensas con muchos de sus vecinos árabes.
La clasificación de país más influyente se basa en una encuesta global basada en percepciones, dice la revista. Los países se clasifican según las puntuaciones más altas entre más de 11.000 élites informadas en una compilación de 5 atributos del país. Liderazgo, conectado con el resto del mundo, cultura influyente, políticamente influyente y fuertes alianzas internacionales.
Israel se adelantó a varios países influyentes, incluyendo Canadá, Australia e India. Estados Unidos, Rusia y China dominaron los 3 primeros lugares. El Reino Unido se ubicó en el número 4, perdiendo un lugar desde el informe del año pasado, con China en el tercer lugar. En el ranking general de los mejores países para vivir, Israel se ubica en el puesto 29, subiendo un lugar de su clasificación del pasado año 2018. Vamos ahora con la frase, Raquel. Uh-huh. Les proponemos una frase a los oyentes en el concurso sin premio de las noticias de los lunes para que traten de adivinar quién pronunció o escribió esta frase.
Esperar lo mejor. No habría progreso si pensamos que el vaso está medio vacío y tememos lo peor. Esa siempre ha sido mi filosofía. Soy un optimista.
Pues mientras piensan en esta frase, nosotros les vamos a hablar ahora del archivo histórico de Radio Sefarad, que es lo que emitíamos entonces, uh-huh, Raquel, en el año 2006.
Sí, el 22 de mayo en concreto. Comenzábamos con las noticias de los lunes, información y comentario para comenzar la semana. En Solo Música sonaba Uni entre Noa y nosotros. De actualidad nos hablaba de Jacobo Kaufmann, que presentaba el libro Obras de Teatro de Antonio José da Silva Olludeu. En Sefarad, paso a paso, nos adentrábamos a través de las calles de Huesca. Y en Perfiles Judíos Españoles nos referíamos al juez autor de obras cabalísticas, Mosé Cordovero, discípulo de Josep Caro.
En el apartado musical escuchábamos Cuidado con Sweeney Todd, el barbero sanguinario, de Stephen Sondheim, que era el título del espacio Músicas del Mundo. Lo volvemos a escuchar de nuevo aquí en las noticias de los lunes.
Seems a downright shame.
Shame.
Seems an awful waste. Such a nice plump frame. What's his name has? Had. Has. Nor he can't be. Business needs a lift, debts to be embraced. Think of it as thrift, as a gift, if you get my drift. Seems an awful waste. I mean, with the price of meat, what it is, when you get it, if you get it.
Ah.
Good, you got it. Hey, for instance, Mrs. Mooney had a pie shop. Business never better, using only pussycats and toast. Now one pussy is good for maybe 6 or 7 at the most. And I'm sure they can't compare as far as taste.
Mrs. Lovett, what a charming notion.
Well,
eminently
it does
practical,
seem
yet
a waste.
Appropriate as always. Mrs. Lovett, how I've lived without you all these years, I'll never know.
Think
how
about
delectable.
Lots of other gentlemen are soon
also
becoming for a shame.
Why
they think
how
of
choice,
all
how
that
rare.
Price.
For what's the sound of the world out there?
Mr. Todd, what, Mr. Todd, what is that sound?
Those crunching noises pervading the air.
Yes, Mr. Todd, yes, is told yes all around.
It's man devouring man, my dear.
Then who are we to deny it in here?
A tiempos desesperados, señora Lovett. Medidas desesperadas.
Regresamos de nuevo con la frase, Raquel.
La leo yo, ¿vale? Esperar lo mejor. No habría progreso si pensamos que el vaso está medio vacío y tememos lo peor. Esa siempre ha sido mi filosofía. Soy un optimista.
Estupendo.
¿Quién
pues,
eres el optimista, Alex?
Steven Spielberg era nuestro optimista de hoy. Un magnífico director que a mí siempre me gustó. Sí. Y me sigue gustando, afortunadamente.
Aunque sea muy criticado. Y, bueno. Pero bueno, ha facturado, ha realizado películas maravillosas.
Pasamos a la crónica social, no hablamos de Steven Spielberg, pero sí hablamos de más cine.
Sí, porque nos referimos a ella, a este icono del siglo XX, a Audrey Hepburn, que bueno, se negó a hacer de Ana Frank por el trauma vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Esto lo ha revelado Robert Madsen en un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos. Se llama That's Girl, Audrey Hepburn y la Segunda Guerra Mundial, y arroja luz sobre lo que significó la ocupación nazi en Holanda para la actriz, que nació en Bruselas y era hija de una baronesa holandesa, y el impacto que el trauma que vivió cuando era niña supuso en su carrera.
El propio padre de Ana, Otto Frank, fue quien insistió muchos años más tarde en que fuera Hepburn la que hiciera la película de George Stevens sobre su hija. La actriz fue sincera al admitir que no habría sido capaz después de releer el diario. Estaba tan destrozada por todo aquello que dije que no podía lidiar con eso. Es un poco como si le hubiera pasado a mi hermana de alguna forma. Ella era mi hermana del alma, decía Hepburn.
El papel lo acabó aceptando, ya saben, la debutante Emily Perkins, una cinta que se hizo con 3 Oscars de los 8 a los que estaba nominada en 1960. A modo de cortesía, Audrey Hepburn aceptó reunirse con Otto Frank y con su segunda mujer, Elfriede, en Suiza. La actriz recuerda que pasaron un día maravilloso y que Frank le suplicó que aceptara el papel, siendo una de las actrices más queridas y cotizadas del momento en Hollywood. No puedo, fue la respuesta final de la estrella.
Bueno, afortunadamente nos dejó otras grandes interpretaciones.
Uh-huh. Sí.
Así que si quieren les invitamos a que vean alguna de sus películas mientras nosotros volvemos ya mañana aquí a las noticias de Radio Sefarad.
Muy bien, como siempre esperamos que les hayan interesado nuestros contenidos y les deseamos lo mejor, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.